COPE más Coruña.
Estar informado.
Baja el paro en A Coruña de forma muy leve. En febrero, el Servicio de Empleo contabilizó algo más de 52.000 desempleados, un 0,8% menos que el mes anterior. Hay menos parados en todos los sectores, excepto la agricultura y el colectivo sin empleo anterior. El paro desciende también en la ciudad en el mejor febrero desde que hay registros. Elena Ribó, consellera de Promoción de Empleo e Igualdade en Funciones.
Liderando a baixada a industria. Por colectivos prioritarios, a cifra de menores de 30 anos e de mulleres é a máis baixa nun febreiro dende que hai registros. Este é un dato a resaltar na semana que celebramos 8M, xa que baixou o dobre que no Estado. Na Xunta temos este firme compromiso co impulso do emprego de calidade, do emprendemento e do traballo autónomo, avalado con máis de 86 millóns activados xa nestes dous primeiros meses, dos 100 millóns que adicaremos para todo a 2024.
Es la 1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Nuns dous meses, se non hai imprevistos, pois está previsto que rematen as obras do dragado da Ría do Burgo. A partir de aí, en teoría, xa se podería comenzar a sembrar marisco. Manuel Bardomir pertence ao colectivo de mariscadores da Ría do Burgo. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E cando rematen as obras, que vai pasar?
Bueno, en principio a semente de marisco se realizaría antes de finalizar esas obras. Está prevista que se realicen pues, a finales da primeira semana do mes de abril, en torno ao día 7, día 8, máis ou menos.
E imos sembrar ese marisco, Manuel?
Pois ese marisco sembrar ten que ser sembrado por obligación. Así está posto no plan de estudio de impacto ambiental do dragaxe dos sedimentos do Río do Burgo. O que pasa é que, en principio, a cofradía non vai facer esos traballos. Non os vamos facer porque, bueno, pusemos un requisito ás dúas administracións, tanto a Xunta de Galicia como ao Ministerio, de que para facer esos traballos a cofradía teña que ter asegurado pois, un convenio o orden de axudas para que os traballadores que vivimos do marisqueo e máis a propia entidade teñamos pois asegurado non un sueldo hasta desde que o marisco crece hasta que se poida extraer. En principio, por parte das dúas administracións non se nos deu resposta. Temos convocada unha xuntanza para o día 8, este día 8 deste mes, ás 11 da mañá, na sede social da cofradía, para que nos digan si ou non que a administración se vai facer cargo. Entón, en principio, como de momento non temos resposta, pois a realidade vai ser que a cofradía non vai facer sus traballos. Si se van facer, terá que ser a través dunha empresa externa ou traballadores externos a nosa entidade.
E esa empresa externa que encorrería cos gastos?
Eso sería todo a consecuencia do dragaxe, sería a empresa que está realizando os traballos do dragaxe da Ría do Burgo.
Uh-huh. As axudas que estades percibindo rematan cando rematen as obras?
Efectivamente, que aí está o problema, que o día 26 de abril rematan as obras do dragaxe da Ría do Burgo. E con ese remate de obra finaliza tamén as axudas que estamos percibindo. Sin embargo, no, tanto o Ministerio como a Xunta de Galicia recoñecen de que non se vai a poder faenar e que é necesario que nos sigamos con orden de axudas. Que sucede? Que están tirando esa pelota do tellado dunha administración a outra, non nos dan unha solución. E nós non queremos ser unha vez máis esa pelota de tenis que vai dun campo a outro. Nós somos traballadores que vivimos do marisqueo, ahora non vamos poder facer debido a que o marisco non se vai poder extraer, non é tirálo na ría e levantálo, porque estaríamos ejercendo furtivismo. O marisco ten que coller unha tarea comercial para poder extraer e poder vender. Entón, non o vamos poder facer, nos queremos unha solución. Recordar que no ano 2022, cando se chegou ao acordo de que iba a ser o Ministerio que afrontara os gastos das axudas aos traballadores, foi a principios do mes de febreiro. E hasta o mes de agosto non saliu a orden de axudas aprobando estas partidas económicas e este convenio de axudas. E as primeiras axudas chegaron ao peto dos traballadores no a finais do mes de outubro, non? Entón estamos falando que desde febreiro hasta outubro non se cobrou. Agora estamos no mes de marzo, ainda están sin decidirse que a administración vai ser a que se faga cargo. E bueno, o que non queremos nós é estar cerca de outro ano máis esperando a cobrar as subvencións. Non se pode esperar, os traballadores temos que vivir, temos que facer frente aos pagos, non se pode estar esperando tanto tempo a que as dúas administracións se decidan con toda a tranquilidade do mundo para o noso modo de ver, a ver cal vai ser a que poña a solución. Non? Nos antes de chegar ao mes de dezembro, xa no mes de outubro, xa enviamos escritos ao secretario de Estado de Medio Ambiente solicitando unha xuntanza para, bueno, intentar chegar a acordo. En aquel momento, pois, non se nos hizo caso, non se nos escoitou, e se estuvo esperando hasta agora para decir de que, bueno, que van a falar entre as administracións. Este é un tema que xa tiene que estar falado de antemán, para estar solventado de antemán, e poder seguir cobrando subvencións a estas axudas sin ningún tipo de problema, e sin ter tantos meses de lagunas polo medio sin ingresos, e sin ter moitos gastos.
¿Cantas familias estades afectadas, Manuel?
En torno a 80 familias.
E ata agora, como está indo? As axudas chegan en tempo en forma? Como está a situación?
A ver, en principio as axudas, ata o momento, sempre estuveron chegando ben en tempo en forma. Sempre se retrasou un pouco máis as facturas do primeiro trimestre, posto que había que aprobar a partida orzamentaria anual, pero non había problema, chegaban sin problemas, ¿sabes? Se retrasaban un pouco máis polo trámite este administrativo de pasar a partida económica, procesoría, etc. Pero chegaban sin problema. Que sucede? Que a esas partidas económicas xa estaban aprobadas de antemán, desde o ano 2022, desde o mes de agosto, viñan as cuantías anuais, era solo levarlas a tesorería. Que pasa? Que agora sería volver a facer un convenio de axudas, volver a aprobar unhas partidas orzamentarias anuais, esa salir publicado no Boletín Oficial do Estado ou ben no DOGA, e unha vez que salga publicado, pois empezar a tramitar as axudas, empezar a enviarlas a aspectos dos traballadores. Isto é o que fai que se demore moitísimo depois o cobro, porque desde que se aproban as axudas hasta que se publican nos boletins oficiais, eso tarda meses. A mostra está que de febreiro hasta agosto do 2022 non se fixo, non? Entón, bueno, non se pode permitir que nos teñen así. E, de feito, un dos requisitos que tiñamos co Ministerio para cobrar as axudas era estar ao corrente nos pagos, tanto en Facenda como na Seguridade Social. E se eles mesmos son os que che provocan un retraso no cobro, que non che fan ingresos, pero che siguen a que estés efectuando os pagos, a ver como se vai poder realizar pagos sin ter ingresos durante tanto tempo.
Claro. Como vedes as obras? O que se está facendo permitirá que a ría sexa máis productiva no futuro?
A ver, en principio, as obras, polo que nos di a asistencia técnica, que a persona que pode entrar a visitar a ría, de paso que vai a facer muestreos, nos di que, en principio, que está quedando ben na maior parte da obra, non? Hai uns areais aí que, bueno, foron un pouco tocados polas obras, pero, bueno, esos areais se recuperan facilmente sin problema. Entón, todo fai ver de que si se sementa ben o marisco e o marisco agarra ben o sustrato sin casa ningún tipo de incidencia, todo fai prever que a ría volverá a ser productiva. Productiva como nos anos 80? Igual non é productiva como nos anos 80, pero sin lugar a dúbidas moito máis produtiva do que si era nos anos 2010, 2011, 2012, incluso podemos falar casi que do ano 2000, posto que se van a gañar pois metros cuadrados, moitos metros cuadrados, non, dos que estaban invadidos polos lodos, se van a gañar para facer zonas extractivas.
Manuel, pois moitísimas grazas por atendernos.
Nada, moitas grazas a vos.
Y Betanzos está en el punto de mira estos días por dos cuestiones, sobre todo las lluvias y el consiguiente riesgo de inundaciones en la zona de Arribeira y la situación de varios edificios del casco histórico. Lo último, este sábado, la fachada de un edificio en ruinas de la calle Santiago en pleno casco histórico que colapsaba y se venía abajo. Los daños, afortunadamente, solo fueron materiales. La policía local acordonaba la zona del derrumbe, que pudo deberse también a las fuertes lluvias registradas. De estas dos cuestiones hablamos en los próximos minutos con la portavoz del Partido Popular en Betanzos, Cecilia Vázquez. Cecilia, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
En su momento, en el año ya 2019, Cecilia, se ponían en marcha unas bombas de achique para intentar minimizar la problemática de las inundaciones en Arribeira. ¿Pero qué está pasando con estas bombas de achique?
Pues efectivamente, esas bombas de achique se instalan en el año 2019 y en un principio funcionan de manera correcta a lo largo de todos estos años, hasta finales del año pasado, que pues tenemos conocimiento que los dos ríos, tanto el Mer como el Mandeo, pues se van fuera. Es cierto que con episodios de lluvias frecuentes, Y en momentos, digamos, de crecidas, ¿no?, de la marea. Ante eso nosotros hicimos consultas en el pleno, en la parte de ruegos y preguntas, y nos dicen que falló una bomba de achique. Por lo que, bueno, pues lógicamente seguimos insistiendo y preguntamos por qué ocurrió ese fallo, si tienen conocimiento de que es algo que se puede solucionar, cuando lo van a hacer, bueno, etcétera, etcétera. Quiero decir, todas las cuestiones que nos trasladan pues los vecinos en todos estos episodios, ¿no?, que llevamos vividos a lo largo de los últimos meses. Y estamos a la espera de respuestas. No le puedo decir mucho más porque, como bien sabe, nosotros no estamos en el gobierno y la información que tenemos, aunque insistamos, ¿no?, en su petición, pues es más bien limitada.
Insistimos, Cecilia, porque están ahí a la vuelta de la esquina esas mareas más vivas, las conocidas como lagarteiras, ¿no? Hemos perdido esa comunicación. Pues eso, que a menos de un mes de esas mareas y en plena temporada de lluvias, el Partido Popular insiste en que pues se revisen esas bombas de achique de Arribeira. Y en cuanto a la caída de los edificios, el BNG ha lamentado en sus redes el suceso de este sábado y ha señalado que es hora de buscar soluciones para evitar seguir perdiendo el tiempo. Es la 1:34. Conocemos ya las citas de la agenda para este lunes con Noel Abao.
El Colegio de Médicos abre la exposición Días de Cine a cargo del caricaturista e ilustrador Goge Rodríguez López. Casi 20 caricaturas inspiradas en grandes personajes del séptimo arte. La inauguración será a las 7:30 en la sede de la calle Riego de Agua. La muestra se puede ver hasta el 26 de marzo. Esta es la última semana para poder visitar la exposición Sorolla en Galicia, una selección de las obras del genial pintor durante su estancia en nuestra tierra y de los autores con los que entabló una amistad estrecha. La muestra está disponible en el Museo de Bellas Artes hasta este domingo. Y no hay nadie que me... La Biblioteca del Ágora acoge una nueva sesión de sus merendas con contos, sesión de O Ratiño Presumido, a partir de las 6 para los más peques de la casa. Y esta semana vuelve Coquemaya a Coruña, concierto el sábado 9 de marzo en el Palacio de la Ópera, dentro de su gira Aunque Estemos Muertos Tour. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.
Sigo andando al revés, sigo siendo de oro, tengo el mismo miedo, el mismo miedo que todos. Ya ves, yo soy el mismo de ayer y no hay nada.
Y a esta hora, como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Solán. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, falamos, alcalde, de un problema da caída dun muro entre a Vía Ártabra e Nacional Sexta. ¿Qué pasó?
Bueno, pues esto que tanto presume a Xunta de Galicia, de que fixe un nudo aí en no linde entre Sada e Oleiros, na conexión que iba a ser da Vía Ártabra hacia a conexión ca autopista do Atlántico, é que solo se quedou neso, nun nudo na carretera nacional sexta, bueno, unha obra que se acaba de finalizar, e resulta que esta noite anterior caeu unha gran parte do muro que colinda ca empresa que hai de xardinería ali. Menos mal que non colleva nadie debaixo, non? Un muro enorme que se desmorona incomprensiblemente, feito con pedras de granito de máis de 1000 kilos, pero se ve que non tiñan base ninguna, e bueno, está desmoronado. Claro, desde a carretera non se ve, incluso hai unha parte da carretera que quedou baleira por debaixo. É algo increíble, unha obra que se acaba de fazer. Quer dizer, que na Vía Ártabra todo é malo, non é malo, peor, non? Hai unha conselleira que, bueno, pois habrá que... eu creo que o señor Rueda ten que cambiar esta conselleira para ben de Galicia.
Falamos tamén de maderistas ilegais.
Bueno, estos días foi noticia de detención e posta en libertade de ladróns de madeira na comarca de Valdeorras. Elementos que, por certo, vendían as árboles dos montes que non eran de súa propiedade. Despois de demandar da Consellería do Rural da Xunta de Galicia, o visto vou para Atala. Incomprensible que unhos cuatreros de monte, non, que pidan permisos falsificando os papeles ante a Xunta e que a Xunta deu visto vou, sin contar cos concellos. Esta práctica está se executando en infinidad de municipios en toda Galicia, sin contar co permiso obligatorio dos concellos e sin o control dos propietarios, que en moitos casos son propiedades de cidadáns que xa non viven nas aldeas e que se desplazaron ás capitales ou outros municipios, non? E que son as vítimas principais, non? Este tipo de ladróns de madeira son coñecedores de que moitísimos concellos de Galicia non teñen persoal para control das talas e que carecen tamén de policía local que pudera denunciar non só as talas, sino tamén o estado en que deixan os camiños evalados nas zonas forestales. Destrozan totalmente os camiños en estos tempos de chuvia na zona onde se vai a talar, non? A Xunta non é quen para autorizar talas sin as licencias dos concellos, e menos en aqueles que temos plan xeral, non? Como é o caso de Oleiros. En Oleiros levamos detectado a maderistas que fan as mesmas prácticas que na comarca de Valdeorras, os cales lle estemos abertos expedientes sancionadores, non si temos policía, temos veciños que denuncian, non? Polas talas sin licencia que acadan, en este caso, as sancións que lle estamos poñendo iniciales son de 6.000 euros e de aí para arriba, non? Hasta 60.000. E requerimentos con sancións para a reposición dos camiños. Eu creo que a Xunta, no caso de Oleiros, debe esterse de dar autorizacións, dado que será a responsable das sancións ilegales de determinados maderistas, que ademais usan persoal, por certo, sin contratos e sin seguros. En algúns casos, casi en todos, inmigrantes en unha situación irregular.
Hay que avisar a todos los afectados de que comenzan a pagar sus impostos e comenzamos co de rodaxe, non?
Sí, bueno, nós temos dúas partes do ano para cobrar impostos. Unha comeza ahora hasta o 30 de abril e outra se fai no mes de outubro e novembro, non? Ahora salen para pagar, en este caso, un puesto de rodaxe, tamén de vados, de nichos, de caixeiros. Bueno, quer decir que aquelas persoas que non teñen domiciliada a conta, que sepan que teñen que pagar en estes dous meses ese tipo de impostos. Non, nós non queremos cobrar recargos, o que queremos que a xente cumpla co seu cometido e que, bueno, que procedan ao pago. Está aí, ¿dónde se pode pagar? Na banca, en CaixaBank, no BVA e na Oficina Municipal de Recadación que temos tamén aquí no Concello de Leiros a través de sede electrónica.
Xa en marcha as obras en Santa Cristina, alcalde.
Sí, hai unhas obras que non teñen nada que ver cas que vai a abordarse no contrato da Diputación, non? Que son na Avenida Santa Cristina, a Rúa Lineo e a Rúa Humboldt. Uh-huh. Non? A Rúa Lineo está xa neste momento en marcha totalmente e a Rúa Humboldt en unha semana procederemos tamén a reurbanizar. Que estamos facendo? Estamos facendo aceras novas, máis anchas, mellorando a situación, poñendo tráficos de dirección única e vais a asfaltar, todas estas rúas se van a asfaltar novamente e tamén poñer os aparcadoiros, señalizar ben os aparcadoiros para que se poida fazer bo uso deles, non? Por tanto, xa temos estas obras en marcha porque non queríamos que coincidiran cas que vai a empezar tamén neste mes a Diputación e que, por tanto, montaría un caos en Santa Cristina.
Bueno, temos que felicitar novamente a Manu Taibo.
Bueno, Manu Taibo é un rapaz, é un exemplo de rapaz, de mozo, non? Un rapaz que é un campeón mundial, quedou de campeón do mundo, estos días acaba de quedar campeón en Noruega de patinaxe, tamén de velocidade, en concreto medalla de oro quedou nun campeonato de toda Europa universitario de patinaxe de velocidade, non? Por tanto, é un modelo de rapaz a copiar por moitos xóvenes, é unha maravilla, é unha persona con unha humildade maravillosa, vamos, é unha persona maravillosa, non é un encontro de palabras para definilo. Ojalá a maior parte dos xóvenes foran todos como él e outro galo cantaría. Por certo, un exemplo a tomar.
Pois sí. Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y el presidente del Partido Popular de A Coruña, Diego Calvo, ha denunciado la forma de trabajar del Partido Socialista, lo ha acusado de diferenciar a las comunidades autónomas. Palabras de Calvo en un acto de la Ruta por la Igualdad del Partido Popular celebrada en nuestra ciudad en las últimas horas. Ha enumerado los incumplimientos de los socialistas en materias como la llegada de los trenes a Abril. Calvo se ha preguntado si esto ocurriría si fuésemos Cataluña. Y el portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, en ese mismo acto aseguraba que no se van a callar ante el desprecio de Pedro Sánchez a nuestra ciudad.
No nos vamos a callar con esta falta de solidaridad que tiene este gobierno, con esta falta de compromiso con la ciudad. Y frente a ese silencio nosotros vamos a seguir clamando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir donde el lugar donde nos encontremos, en el Ayuntamiento, en la Diputación, en la calle, reclamando esa deuda histórica que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con esta ciudad. Y vamos, por supuesto, a criticar ese silencio cómplice de la alcaldesa Inés Rey. Porque por encima de los partidos políticos, por encima de tal, está A Coruña y los coruñeses.
Y el Foro Galego de Inmigración urge la regularización inmediata de las personas víctimas de explotación laboral, retención ilegal, agresión sexual y trata por parte de un vecino de Mesía. Solicitan además las ayudas públicas necesarias para su mantenimiento en condiciones dignas y el máximo rigor en la investigación judicial. Por cierto, la Audiencia Provincial acoge mañana el juicio contra 7 miembros del clan de la Mora sentado en Meicende por tráfico de drogas. Fiscalía pide entre 8 y 9 años de prisión y multas de casi 9.500 euros para cada uno de los acusados. Según el escrito de acusación, este grupo vendía heroína, hachís y cocaína, entre otras. Y el pasado viernes se cerraba el plan Kangal, que se ha encargado de retirar los pellets que han llegado a nuestras costas. Se ha cerrado tras retirar 3.700 kilos de pellets y, atención, 37 toneladas de plásticos y residuos. Lino Sexto, subdirector del Servicio de Guardacostas de Galicia, asegura que la contaminación por pellets no fue tan grave como algunos decían.
Pues yo creo que no, porque el tiempo demostró que no era una cosa tan impresionante ni tan dramática como al principio algunos quisieron hacer creer, ¿no? Pues sí, llegan unos pellets, se retiran, y se retiraron más que ya había de otras arribadas anteriores, y bueno, se limpió en la medida de lo posible, lo mejor que se pudo.
Se detectaron actuaciones en 600 playas del litoral gallego, 9 en la Costa da Morte, más de 150 bolas por metro cuadrado es lo que marca el nivel más peligroso de contaminación. Lino Sexto explica todo lo que se recogió.
A día de viernes, en total teníamos calculado 37.150 kilos de material. Lo que pasa es que tenemos que distribuirlo en pellets, como tal pellets, 3.707 kilos. Después había otra parte que era pues con mezclas y otros productos plásticos, que son la inmensa mayoría, que suponían más de 20.000 kilos de plásticos variados que estaban por las playas en las que se actuó.
Y una lección que tenemos que sacar de todo esto que ha pasado, concienciarnos de la cantidad de residuos plásticos que echamos al mar.
Y creo que esto nos tiene que servir para concienciar a toda la sociedad del problema grande que pueden representar los plásticos en el medio marino y en nuestras costas. Hay que tratar de reducir el consumo de plásticos y reciclar y limpiar en la medida de lo posible cuando surja un evento de este calibre.
Porque recordamos que en este plan que se activó para retirar la llegada de pellets a nuestras costas, se retiraron 3.700 kilos de pellets frente a 37 toneladas de otros residuos plásticos. Y la Xunta va a publicar mañana en el Diario Oficial de Galicia el inicio del expediente para declarar bien de interés cultural los murales de Urbano Lugris de la calle Olmos. Román Rodríguez es el consellero de Cultura en funciones.
Mañana publícase no Diario Oficial de Galicia a incoación para a declaración de BIC dos murales de Lugris sitos na calle Olmos de A Coruña. É un paso máis para lograr o noso objetivo, que se manteñan como unha integridade na súa obra, que se poidan expoñer nun museo público, neste caso nun Museo de Belas Artes da Coruña, e que estén disponibles para que calquera persoa que os queira contemplar o poida facer sin ningún tipo de problema.
Y se cumple un año desde que Repsol ha comenzado a operar en el puerto exterior. La energética centra en Punta Langosteira. Sus descargas de crudo, que ya no se realizan en la ciudad hasta la fecha, han sido 50 buques los que han operado. 3 millones de toneladas de crudo en las instalaciones de Arteixo. Repsol trabaja en una segunda fase para trasladar el resto de tráficos al puerto exterior. La concesión de las instalaciones de San Diego termina en diciembre de 2020. Y un incendio en una vivienda de Malpica este sábado ha dejado heridos a 2 agentes de la Guardia Civil de Ponteceso, a un miembro de Protección Civil y a una mujer que vivía en la casa. Fue un particular el que alertó de que la casa se encontraba envuelta en fuego y que la concentración de humo era considerable. Apuntaba que en la vivienda se encontraba una persona con movilidad reducida que necesitaba ayuda para salir. Según la Guardia Civil, la entrada a la vivienda era muy difícil y peligrosa debido a la cantidad de humo y llamas que había. Los agentes consiguieron llegar a una mujer guiándose por la pared. Una vez rescatada, manifestó que en el interior del domicilio se encontraba su madre de 88 años. Durante el rescate, la escalera utilizada se vino abajo y los guardias civiles se precipitaron al suelo. El voluntario de Protección Civil y la octogenaria tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. La casa quedó completamente calcinada. Y recordamos que esta mañana se ha encontrado agua muy turbia saliendo por el grifo en el barrio de Monte Alto. Muchos lo han alertado en redes sociales. Tiene explicación, según Emalsa, sobre las 10:30 de esta mañana se producía la rotura de una tubería en la calle Mondoñedo a la altura del número 15. Esa turbidez se debe a esta incidencia.
Cope Coruña.
Estar informado.
Ponerse en el lugar del otro es una práctica que deberíamos hacer con más asiduidad. Eso es lo que les han propuesto desde la Fundación Enki a más de 500 escolares de nuestra ciudad, Noel Abao.
El presidente en funciones de la Xunta ejerció como maestro de ceremonias para esta jornada de deporte diferente.
A ver, que levante la mano quien piense que el deporte es muy importante. Que levante la mano quien piense que todos los niños y niñas tienen derecho a hacer deporte, todos. Pues para eso estamos aquí.
Tenis, ping-pong, atletismo, rugby o softball son algunas de las disciplinas que cuentan con modalidad adaptada y que hoy han podido experimentar medio millar de escolares de A Coruña y el área en Palesco. Se trataba de ponerse la piel de otros. ¿Quién mejor para contarnos lo que Vera y Aurora del Colegio Manuel Murguía?
Para discapacitados.
Sí.
Por ejemplo, baloncesto en silla de ruedas. Muy divertido.
Sí.
Con muchas gamas.
También tenemos que intentar entender lo que les pasa a otras personas.
Ninguna conoce a una persona con discapacidad en su entorno, pero han podido experimentar cómo se siente hacer deporte de forma diferente. Solomón, Gabriel, Diego e Iván, del Colegio Isaac Díaz Pardo de Culleredo, nos contaban sus impresiones tras probar el slalom en silla de ruedas.
Un poco extraño.
Aunque puede que al girar costase algo, moverse girando recto, era fácil.
Teño que, digamos, unha pequena máis experiencia, porque eu estuve en silla de rodas durante bastante tempo, entón, sí, ao principio costa aprender, pero logo cando xa te acostumbras, xa, hasta que non tes experiencia, non sabes como vivir con elo.
Gostou un moito, increíble.
E así pasaron por diferentes espacios en los que aprendieron, por ejemplo, a jugar o arbitrar un ejercicio de esgrima adaptado.
No vale de cintura para abajo, solamente puede darme de cintura para arriba. Y tú tienes que fijarte en eso.
Han aprendido cómo son las modalidades adaptadas de diferentes disciplinas, como el ciclismo, y pudieron probar elementos como la bicicleta espacial Handbike, que avanza con la fuerza de las manos. No es tan fácil como parece, nos cuenta Alex a bordo de ella.
Sí,
ahora va a notar dureza, que le voy a poner yo aquí. ¿A que ahora está subiendo una cuesta?
Sí.
¿Qué pasa ahí?
Cara, es más difícil subir.
A su lado, otro Alex, Alex González, que compite con esta bicicleta y alcanza grandes velocidades.
Y aquella es la Handbike, la bicicleta de mano, ¿no? Esas son de competición, no tienen asistencia eléctrica ninguna. Consiste en pedalear, es igual que una bicicleta normal, tiene el cambio invertido nada más, con las manos y las dos a la vez. Porque si no, si fueras de una en una como bicicleta de pie, iríamos bailando. Fíjate cómo hace la silla. Yo tengo pillado 80, 90 por hora. Sí, bajando y llaneando, claro, vamos muy aerodinámicos.
En la jornada han estado campeones olímpicos, como es el caso de Pucho, que enseña judo adaptado, una de las modalidades. Se hace desde el suelo.
Esto se adapta mucho más a una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, visual. Lo puede hacer una persona que, por ejemplo, que está en el telecintura para abajo, porque lo puede hacer sentado. Se trabaja mucho con el agarre. Y hay más contacto, se trabaja mucho más la kinestesia y la información. Se hace sentado en judo suelo, que es sentado a cuatro patas, se hace de pie, se hace todo.
El presidente Alfonso Rueda no se perdió una sola de las disciplinas, incluso guió a la consellera Fabiola García por los obstáculos del atletismo. Ella, con los ojos tapados, resalta el mandatario gallego que la palabra clave es inclusión, facilitar los elementos y medios para poder permitir que las personas con discapacidad accedan al deporte tal y como promueve la Fundación Enki.
Ensinar yo rapaces dende moi novos que a inclusión consiste en eso, consiste en ver que as actividades podemos facer todos, a veces fan falta adaptacións, para iso o nome deporte adaptado, pero ao final se pode facer todo exactamente igual, sobre todo en algo tan de equipo como son moitos deportes, que entendan os máis novos que pues que todo mundo ten dereito a facer o que queira e que é perfectamente posible, perfectamente normal.
Algunos de estos elementos los pondrán en práctica en unos días cuando emprendan el Camino de Santiago en bicicleta. El presidente de Enki es Ángel López.
Nosotros lo que queremos es la inclusión y al final la inclusión es que un parque esté adaptado, que un niño pueda coger una bicicleta e ir con sus propios amigos, no a competir, tampoco hace falta. O sea, nosotros tenemos las dos variantes, competición, pero deporte lúdico, como es el Camino de Santiago que vamos a hacer ahora en unos días. Entonces, los niños, si saben que un amigo de ellos que está en silla puede ir al parque con ellos, al final no lo van a dejar de lado.
En los últimos Juegos de Tokio participaron 16 deportistas gallegos paralímpicos. Casi 9 de cada 10 quedaron entre los 8 primeros puestos en su categoría.
Son las 2 menos 5. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Non hemos hecho nada. Yo pienso que en la vida hay que disfrutar de los pequeños.
Vamos con el deporte. Líderes en por primera vez en esta temporada, con lleno, récord de asistencia al estadio de Riazor. ¿Qué más se puede pedir, Pepe Torrente?
Ser líderes al final y ascender de forma directa.
Ya que ahora solo queda mantenerse, que no sé si es más complicado que llegar.
Correcto, sí que es más complicado. Tú has llegado, has, digamos, culminado la remontada con la séptima victoria consecutiva ganando 4-1 al Lugo, pero ojo, el domingo visitas al segundo, al que solo le saca un puntito. Así que el Depor, bueno, pues está en esa situación envidiable, pero el Depor tiene que seguir trabajando. Y la hinchada, pues nada, sin palabras. Un flipe, como dice en este caso Imanol Idiáquez. Récord en un partido de liga regular. El himno que sonó de una forma espectacular. Por cierto, podéis escuchar en nuestra página web, en cope.es, escogiendo la emisora de A Coruña, cómo sonó en tiempo de juego Coruña ese himno gallego durante el Depor Lugo. Por ejemplo, Leaño decía, ¡buah, qué envidia, qué ganas de estar en Riazor! De todas maneras, el discurso sigue siendo el mismo. Humildad, queda mucho.
No hemos hecho nada. Yo pienso que en la vida hay que disfrutar de las pequeñas alegrías. Cuando ganamos lo celebramos un día, al día siguiente arrancamos preparando el siguiente, y cuando perdemos pues lo lamentamos un día y al día siguiente arrancamos preparando el siguiente. Creo que es la única manera de vivir, y en ese aspecto nosotros que vivimos cada 7 días una final, pues con la serenidad de saber que estamos todavía en el camino y que no hemos hecho nada.
Ese es el partido. Que dure, efectivamente. Pero bueno, la verdad es que también hay que disfrutar el camino, ¿no? La travesía, y en este caso el Depor lleva 7 victorias consecutivas y además mostrándose muy superior a los rivales. Así que la verdad es que está siendo, bueno, pues una racha espectacular, y esperemos que haya cogido el liderato y ya no lo suelte y que el equipo ascienda de forma directa.
¿Cuántos partidos quedan?
Pues ahora mismo me pillas, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno. Creo que quedan 12 o 13 partidos, pero es que pues estamos jornada 26, sí, 12 partidos, sí.
Algo más, Pepe.
El Lema Coruña espectacular, se ha puesto líder en solitario porque ganó el Clavijo, Estudiantes perdió, y el viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor, Leima Coruña Estudiantes. Si ganan los naranjas, tocando la CB.
¿Cómo está el deporte en la ciudad?
Correcto.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.